Fundación Rana ha lanzado hace unos días una campaña de sensibilización social frente al abuso sexual infantil. Y es que, según algunos de los datos recogidos por el Registro Unificado de Maltrato Infantil, el RUMI, en 2021 se recibieron el doble de avisos que en 2019. Para tratar este tema, hoy contamos en el programa con Patricia Moliné, patrona de la Fundación Rana. ¿Qué tal, Patricia?
Hola, buenos días.
Bueno, primero es de loar, hay que felicitar y aplaudir todo el trabajo que hacéis para sensibilizar a la sociedad. Pero yo te pregunto, ¿cómo puede ser que la sociedad no esté, bueno, lo está, pero no lo esté al 100% sensibilizado con este tema? Un tema tan, ¿cómo decirlo?, difícil de tocar.
Bueno, pues justamente por ese que estás comentando, ¿no? Porque continúa siendo un tema tabú. Uh-huh. Y continúa dando miedo hablar de abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil es el maltrato infantil más difícil de detectar, ¿no? Es estar siempre muy escondido y socialmente, pues eso, es aún da miedo hablar de él. Entonces ahí continúa. Yo creo que hemos mejorado muchísimo y en estos años hemos avanzado en positivo en todo el momento, pero aún así nosotras somos conscientes de que aún hay parte de la sociedad que no quiere verlo.
Uh-huh. Aparte es que no solo no queremos verlo, sino que esto es algo que sucede de puertas adentro, ¿no? En los hogares.
Exacto.
No sucede
Exacto.
En plena calle.
No, el abuso sexual infantil, el 85% de las veces es o un familiar o alguien muy cercano al niño o a la niña, uh-huh, adolescente, ¿no? Porque necesita ese vínculo de confianza y necesita tener ese poder, ¿no? Sobre el menor. Pero entonces, claro, el problema es ese, ¿no? Que al pasar de puertas para adentro, pues la gente suele callarse. Muchas veces por miedo, muchas veces por vergüenza, muchas veces por desconocimiento también.
Uh-huh.
Por, muchas veces también porque parece que, ¿no?, que si actuamos nos estamos metiendo donde no nos llaman. Pero yo creo que uno de los factores clave es que estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Y si no somos nosotros los adultos, ¿no?, los que actuamos por ellos y los que les ayudamos, ellos lo tienen muy difícil, lo tienen muy, muy, muy difícil salir de ahí. Uh-huh.
Claro, porque al fin y al cabo son niños, son adolescentes que no tienen esas herramientas ni el conocimiento que tiene un adulto para hacer frente a esto, que claro, cuando lo ves desde cuando eres mayor, obviamente te chirría, pero a esa edad...
Bueno, ese es uno de los trabajos que nosotros realizamos desde el 2005, ¿no? Nosotros, uh-huh, decimos que nosotros trabajamos lo que es la prevención del abuso sexual infantil. O sea, nosotros desde Rana lo que intentamos es que no les pase. Y que si les pasa, lo que comentabas tú, ¿no?, que identifiquen esa situación con algo que no está bien, que es lo que a veces es muy difícil. Entonces, nosotros trabajamos desde los 4 hasta los 16 años, en los diferentes programas, evidentemente, depende de la edad, y intentamos eso, enseñarles y darles herramientas que entre situaciones que a lo mejor ellos, cuando son muy chiquitines a veces, ¿no?, por ejemplo, no tienen ni los conocimientos ni la capacidad de relacionar eso con un abuso sexual, pero sí que puede ser una situación que les incomoda, por ejemplo, o que les hace estar tristes, uh-huh, o que les da dolor de barriga, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces trabajamos con todo el tema de las emociones o con todo el tema de los sentimientos, de la incomodidad, para que ellos relacionen. Porque claro, a un niño le pueden estar abusando sexualmente de él y nadie le está pegando, ni nadie le está secuestrando, ni nadie le está haciendo daño físico, porque el daño físico los niños lo tienen más, ¿no? Lo relacionan más con algo malo. Pero esto, ¿no? Entonces, te pueden estar haciendo unas caricias, unas cosquillas, que te lo están vendiendo como que te están haciendo cosquillas, pero están abusando sexualmente de ti.
Uh-huh.
Y ahí es donde nosotras intentamos, nuestro trabajo básicamente es ese, ¿no? El dar esas herramientas.
Uh-huh. Vosotros acabáis de sacar una campaña que tiene como título que un problema sea oculto no significa que no existe, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Qué nos puedes contar sobre esta campaña?
Bueno, esta fue una campaña que, bueno, nosotros hemos, durante nuestra trayectoria, hemos ido haciendo varias campañas de sensibilización, algunas más conocidas que otras, que bueno, y siempre hemos intentado tocar pues el tema del abusador, de quién es un agresor, de luego de los niños la necesidad que tienen de escucharlos, de sus derechos. Pero sí que veíamos que faltaba esa parte de actuar, ¿no? Que es nuestro gran lema, ¿no? Y siempre digo que nuestra frase estándar de nuestra fundación es: ante el abuso sexual infantil, actúa, ¿no? Uh-huh. Y nosotros, un poco con esta campaña, lo que queríamos era recalcar dos cosas. Una, lo que comentábamos al principio, que sabemos que el problema existe, cada vez sale más en noticias en la prensa, en los medios, uh-huh. La gente habla más del tema, se saca un poco ese miedo a hablar. Entonces, somos todos muy conscientes de que, por desgracia, esta problemática y este tipo de maltrato lo tenemos en nuestra sociedad, pero lo continuamos tapando, y al mismo tiempo tenemos aún a muchos niños, niñas y adolescentes que tienen miedo, que están, se sienten que nadie les escucha, de que nadie les ayuda, de que nadie les cree. Entonces, esa parte también la queríamos recalcar, ¿no? Que un niño que está sufriendo un abuso es un niño que está pasando muy mal, pero uh-huh. muy mal, de hecho muy mal. Entonces, claro. Ahí es donde también, como sociedad, ¿no? Como comunidad, creo yo, pues es responsabilidad de todos, porque al fin y al cabo es responsabilidad no solo de sus padres o de sus profesores, no, es responsabilidad de toda la comunidad, porque uh-huh. al final lo hablamos, son niños, niñas, adolescentes, y necesitan de los adultos, ¿no? Pues para salir adelante muchas cosas, y en una es esa.
Uh-huh. Y normalmente, imagino que son otras personas las que acaban denunciando, ¿no? No siempre es el niño o la niña.
Es difícil que un niño hable cuando le pasa esto. Solo uno de cada 10 niños lo explica en el momento que pasa. O sea, uh-huh. es difícil. Un niño, muchas veces lo que hablábamos, ¿no? Por una parte, lo que a veces no identifican el problema con un abuso, lo que les está pasando, con lo cual tampoco saben muy bien lo que les está pasando. Cuando ya son conscientes de lo que les está pasando, entra toda la parte de la vergüenza, de la culpa, de sentirse mal, ¿no? De me castigarán, se enfadarán conmigo, dirán que es culpa mía. Entonces también, y luego, por ejemplo, este tema con el tema de la adolescencia es muy complicado, ¿no? Con las primeras relaciones de pareja, con el miedo, todo el tema de las redes sociales, de imágenes. Entonces, en esa parte es difícil. Cuando tú has comentado al principio que hablabas del tema de las notificaciones, ¿no? Que se habían uh-huh. doblado las notificaciones del 2019 al 2020. Pues decimos, esto no es que pase más. Esto es que se detecta más.
Claro. Es decir, o sea, es una manera uh-huh, de, claro. de ver que vosotros estáis haciendo bien la labor.
Yo siempre digo, es un dato que es horrible, porque dicho así es horroroso, pero también demuestra que al dar formación, por ejemplo, a todos los profesionales que trabajan directamente con niños, niñas y adolescentes, desde profesores hasta monitores de ocio y tiempo libre, hasta entrenadores de cualquier tipo de club deportivo, por ejemplo. Si la gente adulta que está directamente relacionada con niños tiene una formación, es mucho más fácil de que detecten algo. Eso para empezar. Y es mucho más fácil que un niño, una niña o un adolescente sepa que hay alguien que le va a escuchar y que le va a entender y que sabe de lo que le está hablando. Entonces, eso es lo que facilita las notificaciones. Entonces, yo creo que eso es lo que hemos de transmitir, ¿no? Que el trabajar en prevención se puede trabajar. Lo que pasa es que también da la oportunidad de trabajarlo, pero que se puede trabajar y que todos desde en casa hasta otro sitio se puede trabajar, y si tenemos esa formación será mucho más fácil de que nos demos cuenta de señales, de indicadores, porque es lo que te decía, es un maltrato tan difícil de detectar, claro. Que a veces estás de fijar en cosas que si no las trabajas pasan totalmente desapercibidas. Uh-huh. Porque no es consciente, ¿no?
¿Cuáles son esas cosas? ¿Qué pistas pueden llamar la atención a un adulto para hacerle ver que aquí puede estar pasando algo de maltrato infantil?
Mira, cuando nosotros tenemos un niño que vemos que está mal, ¿no? Que vemos que de golpe y porrazo pues se vuelve un niño que jugaba siempre en el colegio y de repente no quiere jugar con nadie, un niño que siempre quería ir a una actividad y de repente no quiere ir, un niño que empieza a tener otra vez pesadillas, un niño que deja de comer, por ejemplo, que empezamos uh-huh. a tener problemas de anorexia, un niño que de repente se autolesiona, un niño, o sea, hay mil cosas. Cuando tenemos esta situación, hemos de pensar, a ese niño algo le está pasando.
Claro.
Y lo que hemos de pensar es que dentro de lo que le está pasando, la hipótesis del abuso la tenemos que tener. Porque ese es el problema. Como es un tema tabú y nos da miedo, cuando nosotros tenemos un niño que está mal, y hablo, por ejemplo, del tema padres, ¿no? Cuando tú eres padre o madre y tienes un niño que está mal, lo primero que piensas, que le están haciendo bullying en el colegio, o que como me estoy separando, o como se ha muerto un familiar, o como nos hemos cambiado de residencia, pero nadie se plantea, es que a lo mejor alguien está abusando sexualmente de él. Porque nos da miedo.
Sí. Eso, ¿no? Tienes toda la razón, no es de las primeras opciones que barajamos.
Claro, entonces, claro, yo te digo, no hay unos indicadores que dices, no, es que con esto, esto y esto están abusando, ¿no? Porque es lo que te decía, es tan difícil, porque como no hay unos indicadores concretos, no hay un síndrome de niño abusado, no tenemos un perfil de abusador, estamos tan perdidos que nos hemos de coger a muchas cosas. Entonces, cuando tenemos todas esas cosas, no quiere decir que el niño esté abusando sexualmente de él, pero nos hemos de plantear que puede ser una posibilidad. Porque si le está pasando eso y no planteamos la posibilidad, va a ser imposible poderle ayudar. Entonces, indicadores, no hay unos indicadores concretos. Pero cuando vemos que un niño está mal y cuando vemos que las cosas empiezan a no cuadrar, nos hemos de preocupar. Algo está pasando.
Claro, porque si lo comparamos, por ejemplo, con el maltrato infantil, claro, en el maltrato podemos ver heridas, magulladuras, moratones.
Que dice, bueno, no, me está trayendo un niño porque tiene esto y este niño tiene esto porque alguien le está haciendo algo. Entonces, por ejemplo, o la negligencia, ¿no? Cuando tenemos niños pues que están descuidados, niños que están malnutridos, niños que pues, esto, por ejemplo, yo qué sé, en una escoleta se dan cuenta porque hay un niño que ven que no lo duchan en 10 días y con él le cambian la ropa o que se les duerme en clase porque no come o hay cosas, pero con el abuso es que no tiene.
Claro, porque afecta a nivel psicológico y nadie puede ver lo que está pasando por
y
la cabeza
si
de uno.
Y si te acarician tus partes íntimas y privadas, no te dejan ninguna marca.
Claro.
Y si te hacen cosquillas en tus partes íntimas y privadas, no te dejan ninguna marca. Y si te hacen unas fotos, que no hacen ninguna marca. Y si te hacen ver según qué, tampoco te dejan. Claro, entonces, al final es la palabra de un niño, ¿sabes? Esa es tu con la de un adulto, es lo que dice el niño, no tienes dónde cogerte en ese sentido. Entonces, eso es lo que complica aún más, y eso un agresor sexual lo sabe perfectamente.
Claro, y además
sabe perfectamente que juega con todo eso, porque sabe que el niño no va a tener nada donde cogerse, va a ser su palabra.
Y aparte que les condicionan, no digas esto porque si no, ¿qué van a pensar de ti? Claro, cuando un adulto, que para ti es una referencia, te dice eso, claro, él está jugando con sus armas de adulto ante un niño o niña.
Evidentemente, y con toda esa manipulación, porque al final el abuso es una relación de poder, es alguien que tiene poder sobre el menor. ¿Vale? Que puede ser un menor también, ¿eh? También puede ser entre dos menores. Si al final es una relación de poder, es alguien que tiene cierto poder. Entonces, claro, si aquí te dicen, si dices algo, mira la cárcel y es tu padre.
Claro.
Por ejemplo, cuando un niño, tu padre es un referente.
Claro, le crea muchas dudas.
Te está pegando, no te está haciendo daño. Entonces, eso crea. Te digo esto como puede ser una entrenadora de un club de patinaje, como que puede ser la profesora de piano. A ver, es que aquí no estamos hablando. Entonces, claro, pero al fin y al cabo, luego si lo piensas siempre te das cuenta que son relaciones de poder. Son relaciones de poder.
¿Dónde suelen darse más estos casos? ¿En ámbitos familiares? ¿En la escuela?
A ver, casi siempre el ámbito familiar, lo que hablaba, ¿no? Es uno de los del círculo donde es más habitual tener abusos. Pero bueno, casi siempre suele ser más en ámbito familiar y luego en los colegios alguna vez, pero casi siempre los colegios son más de detección, ¿no? Cuando tenemos un niño que en casa está pasando una situación y el colegio empieza a ver que hay algo que no cuadra, ¿no? Entonces, muchas veces el colegio sí lo que es una vía muy buena para detectar y para notificar, ¿no? Porque pensar que los niños están mucho tiempo en el colegio y muchas veces, ¿no? En el colegio ven muchas más cosas que en casa. Incluso muchas veces los niños crean ese vínculo de pedir ayuda, de confianza más en el colegio o en el instituto que en su propia casa. ¿no? Depende también la relación que tengan familiar. Entonces, bueno, a veces decirlo en casa da miedo, decírselo a tu tutora, ¿no? ¿No?
Antes has dado algunas pistas, pero ya para ir acabando, ¿qué consejos podemos dar a los padres o familiares que puedan ayudar a detectar estos abusos sexuales infantiles?
Pues yo siempre digo que trabajar en prevención desde que los niños son pequeños. Se puede trabajar en prevención desde casa, desde nombrando las partes íntimas y privadas con su nombre, igual que decimos que tenemos una mano y tenemos un pie, ¿no? Pues a los niños hay que explicarles que las niñas tienen vulva, que los niños tienen pene, y dejarnos de cosas raras y de inventos, porque ellos han de saber que esas partes son para ellos, y que nadie, no son unas partes del cuerpo para jugar, ¿no? Y que ellos las han de cuidar. Se puede trabajar explicando que se necesita tener en casa espacios de escucha, espacios que si desde pequeños se tienen con los niños, si luego tienen un problema, una situación, verán que hay un sitio que se les escucha, que no se les juzga, ¿no? Que se les puede ayudar. No obligarles nunca a hacer nada que ellos se sientan incómodos, como dar un beso a alguien, abrazar a alguien, ¿no? Que también a veces esto,
claro,
los adultos nos cuesta, ¿no? Y parece, y a veces pues los niños si no se sienten cómodos, pues no pasa nada. No hacerles chantaje, por ejemplo, el tema de los secretos, ¿no? Les digo a los padres, hay secretos buenos y hay secretos malos. Un abusador lo primero que utiliza con niños, no digas nada, que es un secreto.
Claro.
Eso es. Y claro, han de saber, y a veces nosotros somos los primeros de no digas nada a tu padre, que es un secreto. O sea, somos los primeros. O el chantaje, ¿no? Ese clásico de, que digo yo, de sobre todo las abuelas, ¿no? O el si te comes esto, te compraré. Y claro, eso inconscientemente, ya estamos chantajeando, ya estamos hablando de secretos. Y los niños muy pequeños no meten los secretos, eso es para empezar.
Claro.
A los mayores hay que explicarles que hay secretos buenos y hay secretos malos. Que hay secretos, que si los guardas, como haremos una fiesta sorpresa, son maravillosos. Y que luego hay secretos de que si alguien lo está pasando mal, o tú ves que alguien está sufriendo, o que tú lo estás sufriendo, te están engañando. Te están diciendo que es un secreto para que no digas nada.
Muy...
Eso es lo que...
Eso es lo que nos debería llamar la atención. Muy bien explicado. Muchas gracias, Patricia Moliné.
Gracias a vosotros por la oportunidad. Yo siempre digo que qué mejor oportunidad que los medios y la radio, como en este caso COPE, de poder pues transmitir que es un trabajo que se puede hacer,
de divulgación,
y que no nos ha de dar miedo.
Y felicidades por el trabajo que desarrolláis en la Fundación Rana.
Pues muchísimas gracias a vosotros, por ser altavoz de nuestra fundación.
Un abrazo, Patricia.
A vosotros, gracias.
La verdad, no te quedes callada, no levantes.